toda la ratonería, preguntó con picardía. Michibuses, ¿dónde van?
Nos vamos a Tucumán.
Miau, 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 michi, 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 miau.
Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía a Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza.
Ellas son las Ay Mama, es un trío folclórico femenino. Hoy viernes estamos súper femenino. Tres mujeres y editaron un disco que se llama Ay Mama canta Marielena Walsh. Y ahora estamos con esta chacarera gatuna que nos recuerda a la infancia. Tenemos que bueno, reconocer a los que nos están llamando, por más que ya no podamos, ya no está en el aire Soledad Barruti, pero sí, gracias a todos los que nos llaman, el tema va a volver, el tema va a volver, así que nos acordamos de las preguntas para hacérselas a quienes correspondan.
Dale, Gladys, por ejemplo, pregunta dónde aprender huerta. Hay buena
ya lo vamos a
hay buena información en la red. Y nos saluda Belu desde San Luis Merlo, que tiene una linda huerta y hace cositas.
Qué lindo todo, que sigamos recibiendo de distintos lugares. Estamos en 49 emisoras de la Argentina, se lo cuento a nuestra invitada. Está con nosotros Marta Fernández Bocardo. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Y saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Marta es psicóloga, doctora en psicología y se recibió en la Universidad de Rosario y vive en Rosario, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, en Rosario.
O sea que estás acá por unas horas.
Sí, vine a firmar ejemplares a la Feria del Libro.
Y nos trajo su libro que se llama Mujeres que Callan y que habla, nosotros hasta ahora no hemos hablado, hay un gran programa los sábados a la mañana aquí, Mujeres de Acá, que se ocupa de todos los temas de género, y no hemos hablado de violencia de género cuando es, lamentablemente, sí, uno de los temas de los que hay que hablar casi todos los días, Marta.
Lamentablemente, sí, ahora parece que cada 20 o 18 horas
y
se
cada
produce
vez,
un hecho, ¿no?
Cada vez es más corto el tiempo entre un hecho y otro. ¿Cuál es la mirada de la psicología sobre esto?
Bueno, tengo que explicar un poquito cómo llego a este tema. El libro es producto de mi tesis doctoral, donde yo investigo la mujer en el espacio público, los mandatos que tiene la mujer y el malestar que esos mandatos le provocan. Mi libro está enfocado más hacia la violencia simbólica, que tiene que ver con los hechos, las actitudes, los lugares, lo que está determinado o asignado a la mujer, así como el espacio doméstico. Y bueno, empiezo a descubrir a través de la escucha de mujeres el malestar cuando algunas mujeres comienzan a trabajar, a estudiar en distintos dispositivos, porque trabajo no solo en consultorio, sino en instituciones educativas donde escucho estas problemáticas, el miedo a enfrentar situaciones, a resolver conflictos. Y esto me va llevando, o sea que yo no empiezo con el tema de género, empiezo a investigar una problemática dentro de la psicología. Mi formación es psicoanalítica, pero el tema me fue llevando a encontrarme con los estudios de género.
Hablábamos hace un tiempito corto con Darío Stanschreiber, con el filósofo,
¿sí?
De cómo esta lucha de las mujeres termina siendo la lucha de este momento. La lucha.
Sí, seguramente.
Y vos hablabas de violencia simbólica, que es la otra cara, ¿no? A lo que no le damos tanta bolilla, por lo menos de los medios, ¿no? Uno lo que cuenta, lo que relata habitualmente, lo que habla es de la violencia física, pero la violencia simbólica es quizás lo que derrama después la violencia física.
Claro, como dice una antropóloga, Rita Segato, que la violencia de género, el femicidio, es la punta del iceberg de la violencia de género. Me parece muy buena la metáfora, porque justamente la violencia simbólica es lo que le da fundamento a la violencia de género, ¿no? Esto de la representación de la mujer como una cosa, un desecho, un bien intercambiable. Había, por ejemplo, escuché a un paciente que decía, es como un juguete, como una princesita.
Es un punto de vista nuevo esto de verlo a partir del, por ejemplo, vos decías paciente, a partir de un consultorio que empiece a partir de las historias
que se
de las mujeres
ahí, sí.
Y ahí se escucha permanentemente algún tipo de violencia de género. Sí. ¿Permanentemente qué sería?
Permanentemente, por un lado, las mujeres que no que naturalizan la violencia de género.
Estamos acostumbradas.
Sí, estamos acostumbradas. Y cuando, por ejemplo, en los cursos, yo trabajo en la Facultad de Derecho, que van jueces y abogados, es un posgrado de familia, cuando hablo de estas violencias y las empiezo a nominar, a catalogar, están como no reconocidas. Incluso me han dicho, una mujer abogada, entonces yo toda mi vida recibí violencia de género.
Por ejemplo,
no me di cuenta.
Cuando vos contás qué, cuando vos decís qué.
Y la humillación.
Naturalizado, a ver, un ejemplo.
Y la frase, por ejemplo, anda a lavar los platos, es una violencia de género. Es como que decir que la mujer no puede manejar, no está habilitada, por eso para el espacio público, por eso para mí es muy importante la división en la modernidad que se hace de la mujer para el espacio doméstico y el varón para el espacio público. Entonces cuando la mujer quiere ocupar esos lugares, comienza la resistencia y la violencia hacia ella.
Y vos estabas diciendo en este ámbito de la justicia, mujeres que te decían, bueno, profesionales,
abogadas,
pero entonces yo siempre
jueces.
Sufrí violencia de género.
Sí.
Porque me contaba a mí la jueza Servini de Cubría, y lo voy a incorporar a Martín Angulo, que es quien cubre la información judicial, me contaba que muchas veces para hacerse oír le decía su opinión en reuniones de magistrados a un varón. Entonces, si el varón compartía la idea, lo ponía en boca de un varón, iba a ser más escuchada. Eso está totalmente naturalizado.
Totalmente,
hablar con un varón para que diga lo que uno piensa y que se lleve a cabo la idea que uno quiere mucho más rápido posiblemente que si lo dijera una mujer.
Claro, o también cuando te dirige, hay una pareja, por ejemplo, bueno, esta situación es mía cotidiana porque hay albañiles en mi casa y no se dirige, es como que yo no existo, se dirigen
a tu marido.
Mi marido para a veces él no está y yo le digo, bueno, díganme a mí, no lo esperamos a él, ¿no?
O sea, que esto pasa en lo doméstico, pasa en lo público, pasa en la casa, pasa adentro. Claro. La jueza me decía, hablan entre varones. Yo estaba ahí sentada, entonces para hacerme oír se lo contaba a un varón. Fíjate que estoy hablando de una jueza de muchos años en la justicia, con una gran presencia, y que, como vos decís, no se calla.
En todos los ámbitos.
En todos los ámbitos. Y ella incorporó eso como, casi te diría, me lo contaba sin bronca. O sea, más que naturalizado, como, bueno,
resignada.
Es la manera, resignada.
Claro, resignada.
Creció en ese ambiente.
Creció en ese ambiente. Y pudo crecer gracias a este tipo de artilugios, porque muchas veces las mujeres hablando, no callando, no llegan.
Sí, las mujeres tenemos ciertas estrategias. Una que cito en mi libro es hacerse la tonta.
¿Cómo es?
Para no provocar el conflicto, callarse y hacerse la que uno no entiende eso o que no le interesa, ¿no? Pero es como una estrategia para sobrevivir en determinados ambientes machistas laborales. Y no te dije la parte que escucho del varón, o sea, en los varones escucho esta violencia en las representaciones de la mujer. La mujer como culpable, por ejemplo, que son muchas canciones, usted es la culpable, ¿no? Es la culpable de todo, y cuando les dirijo la pregunta hacia ellos, pero bueno, pero ¿qué pasa con usted? Es como que se produce un silencio, ¿no? Como que todos, hay varones que cuentan toda su vida como que fue por una mujer, lo que hizo, lo
toda
que
la
hizo,
historia,
lo que dejó de hacer, claro.
Todo
historia,
lo que hicieron, todo.
Sí,
no, nos reímos, pero no es gracioso.
Lo que pasa que yo ya ahora tengo una escucha atenta a este tema, entonces capto más a lo mejor cuestiones que para otra experiencia, a lo mejor psicoanalítica o de terapia, pasa naturalizada.
Es,
¿no?
Interesante esto. Marta estaba con pacientes mujeres, y de a poco empezó a darse cuenta de una repetición de relatos en relación a la violencia con distinto tipo de historias, ¿no? Y era violencia de género.
Claro, porque mi interés era mostrar qué había de la cultura ahí. Porque somos seres, tengo la posición de que no somos seres ahistóricos, sino que vivimos en un momento social y cultural donde eso, de alguna, hay muchos autores que dicen, bueno, incorporamos nuestra psiquis incorpora todas las instituciones. Entonces yo quería mostrar que estaba, que se repetía en esto, ¿no? Y mucho también hacían referencia a estas mujeres después de un tiempo que habían sido maltratadas, habían sido abusadas, pero no le daban importancia.
¿No le daban importancia?
No. Así como otro tema, el no reconocer sus propios logros. Por ejemplo, como olvido de que hice una carrera, pero la dejé porque me casé, mi marido dijo, ¿para qué vas a ir si vas a cambiar? Esa frase, hay que tomarla, es muy importante esto de si vas a cambiar el dinero. ¿No?
Bueno, esto hace muy poco una chica de menos de 30 años que fue mamá, me contaba y me decía, no agarré este trabajo que era muy interesante para ella porque mi marido me dijo, te va a alcanzar para pagar o la guardería o una niñera y nada, eso, el intercambio de dinero. Y después ya se quedó con bronca, ¿no? Porque perdió un trabajo, perdió esta posibilidad de meterse otra vez a producir una profesional. Porque el marido le dijo, estamos hablando de ahora y de gente joven.
Sí, 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 por eso el tema para mí, yo las entrevistas las hice entre el año 2001 y 2005, pero sin embargo para mí sigue, por lo que veo y sigo escuchando, sigue teniendo vigencia. No hay muchas modificaciones. Si bien se instaló el tema lamentablemente de la violencia de género y hay una ley con respecto a eso, se siguen produciendo estos
hechos. Esto que te contaba es de una mujer independiente, autónoma, hasta que se casó, de menos de 30 años, recientemente madre, hace menos de un año, y que, autónoma, como te digo, una persona que tiene su trabajo, que tiene su carrera, que tiene sus títulos universitarios, y sin embargo, si el marido le dijo, no agarró el trabajo. Estamos hablando de ahora, siglo XXI.
Sí. Y después este encierro en lo doméstico, que a algunos les parece como, uy, qué cómodo quedarse en la casa, no es así porque no gratifica, porque no tiene el mismo valor que lo que se produce en el espacio público. Es un espacio desvalorizado y por eso muchos varones todavía no lo quieren asumir, porque esto que tendría que ser equitativo, por ejemplo, fui a dar un curso y una chica se me acerca y dice, ay, van a venir nuestros maridos, habla de lo doméstico, de esto que hay que...
Para que escuchen, claro. Para que sepan que no es que necesita la mujer ayuda, necesita 50 y 50.
Claro,
¿no?
Sí, no es alguna ayudame. Dice me ayuda, no es ayuda, es compartir la crianza.
Martín.
¿Tiene que ver con un mandato cultural esto? ¿Con que crecimos, con que hay una generación que creció con esta idea? Y te lo pongo, digamos, en un ejemplo.
Más de una generación.
Por eso, más de una. Nosotros, nuestros padres, claro. Y te lo pongo en un ejemplo personal, si querés. Mi hija la semana pasada, la mayor de 4 años, habló en el colegio de los derechos. Yo no recuerdo en mi historia educativa haber hablado de derechos de tan chicos. Digo, tiene que
eso
ver con...
Eso puede ayudar, ¿eh?
Eso puede ayudar. Digo, puede haber... Sí, estamos frente a nuevas generaciones donde esto no va a ser distinto.
Por un lado, sí. Y por otro, no. Yo creo que hay cambios y hay avance y una de las causas de la violencia de género se está reconociendo que es el gran avance de la mujer. O sea que esta antropóloga que la cito, que vino a Buenos Aires,
Rita Segato, que es la un referente, que es grosa.
Claro, es referente porque se ocupó del caso de Ciudad Juárez, el de Guatemala, que hubo violaciones masivas de mujeres. Entonces lo que ella dice es esto, que el avance de la mujer provoca una fragilidad en la masculinidad. Entonces esta violencia es como para disciplinarla. ¿No? Ella estudió mucho escuchó los violadores en las cárceles, que es un modo, son frágiles, un modo de disciplinar y ejercer el poder sobre la mujer.
Marta, vos hablas del espacio público mucho. Sí. ¿Cómo hacemos o haremos o harán las mujeres para irse apropiando del espacio público que sigue siendo centralmente masculino? Recordemos que siempre que se hacen estudios, los lugares más importantes de las empresas, los CEOs de las empresas siguen siendo varones en su mayoría. Uno puede decir, incluso con el gobierno actual, uno puede decir, sí, estaba Isela Constantini. Son excepciones. En general, en los gabinetes suele haber en cargos de CEOs o en cargos ejecutivos más varones que mujeres. ¿Cómo se apropian las mujeres del espacio público?
Y bueno, es un trabajo subjetivo y colectivo también, ¿no? Porque en el caso de estas mujeres que yo escuché, no tenían modelo, había carencia de modelos de mujeres que hayan tenido una vida autónoma, ¿no? Eran las madres eran amas de casa, entonces yo veía que eso era como un obstáculo. Ahora ya hay cierto recorrido, pero uno de los peligros, o sea, con el hecho de estar en el espacio público solo no es suficiente, porque uno puede caer en la ideología masculina y uno de los peligros es masculinizarse.
Que también, ¿no?, que lo vemos, ¿no?
Sí, lo vemos.
Cómo mucho se repiten modelos masculinos, autoritarios, claro, que no tienen que ver con la feminidad o con nuestro, claro, género, donde está siempre atenta a la escucha, por ejemplo.
Claro, claro. Lo que se plantea desde las teorías de género y desde el feminismo es justamente que la participación de la mujer sea colectiva y que tenga ciertas características de la feminidad que tiene que ver con el cuidado del otro y no con la violencia y la guerra, ¿no?
O sea que habría dos, para ir llegando a una conclusión, habría dos aspectos para llegar al espacio público. Uno es llegar, porque hay que llegar, sí, hay que
ocuparlo. Como dicen, empoderarse, tener la autoestima fuerte, no dejarse avasallar por los obstáculos que se van a presentar.
Que ese es un trabajo que en todo caso vos haces en un consultorio con,
sí,
un
no temer
paciente
al conflicto. La mujer teme mucho al conflicto y como la mirada masculina es una mirada que la vulnerabiliza, Pierre Bourdieu dice que somos seres percibidos, o sea, estamos siempre pendientes
de lo
de
que
esa mirada,
que nos vean y que, claro, nos miren los varones. Claro.
Sí, sí, especialmente eso, porque eso es lo que nos dice si somos mujeres, si servimos como mujeres, porque también ahí entra el ideal de belleza. Son muchos temas, ¿no?
Son muchos temas, pero es interesante porque digamos, hay un aspecto que es casi, digamos, individual, que hay que trabajarlo,
sí,
para poder
trabajarlo,
salir, sí, sí, ¿no? Sí. Va a ser más fácil para la hija de Martín Angulo, para estas generaciones,
sí, totalmente,
pero no es fácil en algunos casos, no es fácil, decías vos, cuando no hay una figura fuerte femenina que haya ido avanzando en la familia,
claro,
por ejemplo, cuando no hay una referencia. Ese es un trabajo como para adentro, ¿no?
Claro, yo lo que aclaraba que por un lado se avanzó, pero también hay mucha vulnerabilidad en las jóvenes, hay noviazgos violentos, el control que ejercen las parejas a través de los celulares, de las nuevas tecnologías, o sea que no es tan fácil, nosotros decimos que hay que deconstruir todo eso que tenemos, ¿no?, tan arraigado, para poder ver cómo salimos de esto, ¿no?
Todo esto que
nos han impuesto, ¿no? Las nenas no hablan, ¿cómo vas a sentarte así? ¿Por qué levantás la voz? O sea, que nos han condicionado a un lugar mucho más estrecho.
A ver, todo esto se dijo muchas veces, Marta. Lo que nos sorprende es que también se diga y se siga diciendo. O sea, que las generaciones, como vos decís, las chicas jóvenes, tengan sobre sus espaldas los mismos karmas que tenían generaciones anteriores. Eso nos sorprende. Por momentos decimos, sí, claro, sí sabemos lo que no tienen que, a lo que no hay que prestarle atención, cuáles son los modelos machistas. Como si nos pareciera algún cantito que ya escuchamos muchas veces. Pero por otro lado, hay que seguirlo escuchando, hay que seguir repitiéndonos, porque estamos hablando de generaciones, de gente muy joven que sigue repitiendo modelos machistas.
Sí, sí, por supuesto. Estamos en una transición, diría yo, hacia otra nueva mujer.
¿No?
Pero
es larga.
Es muy larga, sí, es de cientos de años.
Cientos,
sí,
de años.
Empezamos con las sufragistas y todas las que lucharon por los derechos de la mujer. Pero un ideal muy fuerte en este momento es el de belleza. Yo hablo ahí de que la mujer construye los ideales a partir de lo que le ofrece la cultura. Y lo que estamos viendo son enfermedades como la anorexia, bueno, un auge de operaciones estéticas desde que son adolescentes. Se comentó mucho esto del regalo que algunos padres regalan para el cumpleaños de 15, las operaciones de las Lola, ¿no? Este modelo es en este momento este modelo es muy fuerte y hay mucho sufrimiento a través de esto, ¿no?
Es muy interesante, invitamos a Marta hoy al programa, a Marta Fernández Bocardo, porque lo interesante es que ella haya llegado, el camino por el que llegó, haya llegado al tema de género a través de las pacientes, o sea, de, sí, escuchar distintos tipos de problemáticas, no a través del género, sino a través del psicoanálisis. A través del psicoanálisis se repiten en el consultorio o en distintos ámbitos donde estás con pacientes, se repiten como problemas centrales, modulares, los problemas del modelo machista, que traen, bueno, vos dijiste, nombramos montones de cosas, ¿no? El tema de la imagen, el tema de no aprobarse, el tema de no animarse, digamos, estar en inferioridad de condiciones.
Claro,
sería,
de no,
¿no?
enfrentar el conflicto, porque por un lado se nos enseña a ser, digamos, delicadas, y por otro lado, si enfrentamos un conflicto, lo tenemos que hacer con cierta fuerza. Y lo que te quería aclarar, que si yo dentro del psicoanálisis, las teorías, la mayoría, las hegemónicas, las que se estudian en las universidades, tiene un sesgo androcéntrico, porque si nos ubicamos en la época histórica en la que fueron Freud, Lacan, que elaboraron sus teorías, el modelo era el varón, ¿no? Y hay puntos, aunque yo adhiera a un montón de conceptos, hay puntos que necesitamos actualizarlo a los cambios de
por
la
ejemplo,
época, como
a ver,
hicieron ellos también su época.
Por ejemplo,
la teoría sobre la mujer. Freud planteaba como que la mujer, por ejemplo, tenía un super yo más débil, o sea, era menos exigente.
Hay que revisar todo, Marta, todo, claro.
Claro, que envidiaba al hombre, que su máximo logro era tener un hijo, cuando ahora hay un montón de mujeres que directamente no quieren tener
hijos. La envidia del pene, estaba todo mal, estaba todo mal. Lo triste es que hay un sufrimiento por esto. Esto es lo triste, que
sí,
se sufre.
Sí, muchísimo sufrimiento.
De lo que se trata, justamente, supongo que en psicoanálisis es de eso, ¿no?
Claro, claro. Sí,
de
sí.
Resolver el sufrimiento.
Claro, y el sufrimiento cuando se habilita un espacio, porque en estas mujeres se había habilitado el espacio público. Eran estudiantes, docentes, porque yo trabajaba en esa institución educativa. Entonces lo que me llamaba la atención, como habiendo logrado ya un avance, sufrían tanto, y las mujeres generalmente hacemos síntomas orgánicos.
¿Nos enfermamos?
Sí, muchísimo.
Muchísimo.
Somos las que estamos en todos los consultorios, los médicos.
Nos enfermamos mucho.
Claro. Sí, a cualquier consultorio, menos a lo mejor al urólogo, está lleno de mujeres.
Sonó el top. Vamos a las noticias y nos despedimos de Marta.
Plato fuerte por Nacional.
Estamos con Marta Fernández Bocardo, que escribió Mujeres que callan, violencia de género y efectos en la subjetividad femenina. Y tengo dos preguntas antes de despedirme que son importantes. Una, la menos importante, pero no sé si es menos importante, pero está bueno saber cómo haces vos. ¿Qué haces vos? Que tenés tanto análisis en relación a las mujeres y la mirada machista. ¿Cómo haces cuando en tu casa, ahora, le hablan a tu marido y no te hablan a vos cuando se trata de tomar una decisión? ¿Qué haces?
Y hago lo que hace toda mujer. A veces protesto y a veces no digo nada y lo acepto.
El no digo nada a veces trae sufrimiento.
Claro, bueno, en este caso...
En este caso no, porque vos claro. Lo tenés muy manejado, pero en muchas mujeres sí. Que las ninguneen y que el interlocutor sea el marido... Sí trae sufrimiento.
Sí, sobre todo si estamos hablando del espacio público, ¿no? En lugares de trabajo.
Y otra de las cuestiones tiene que ver con el psicoanálisis. Ella buscó este enfoque, el enfoque desde su actividad, psicóloga, desde el psicoanálisis. Pero para tratar de derribar esta mirada masculina o androgénica, decís vos...
Androcéntrica.
Androcéntrica del psicoanálisis... por ejemplo, de Freud, cuando habla del superyo de las mujeres, se tuvo que topar con un montón de psicoanalistas varones, ¿o no?
No, tanto varones como mujeres, pero que adhieren a una
¿mujeres
teoría.
¿Mujeres también?
Que a lo mejor el tema no les resulta o no aceptan que la categoría de género forme parte del psicoanálisis o tenga que ver con... Yo traté de articularlo como
claro,
un
pero
enfoque
hay...
multidisciplinario.
No solo los hombres, sino mujeres que no quieren revisar esas cosas que se decían de las mujeres que quizás no están actualizadas, ¿no? No quieren. Es difícil eso, porque hay que encontrar personas que sí digan, y también lo revisaremos a Freud, lo que dijo de las mujeres. No, no es fácil.
No, no es fácil porque se transforma en un dogma la teoría. Y las teorías son miradas que no son, digamos, no dan la completud del universo, sino que son aproximaciones. Y por lo tanto, pero a veces hay gente que se aferra a esos dogmas porque le da más seguridad o porque su trabajo tiene que ver con eso, tiene un poder gracias a eso,
¿no? Y lo interesante y triste es que cuando son las mujeres las que se aferran a estas viejas teorías androcéntricas, ¿no? Y no pueden ellas o no podemos nosotras ver que la perspectiva es otra y que esa no nos incluye. Rafa.
Es personal la pregunta. Marta, ¿cómo nos está yendo, a la luz de todo lo que ustedes están hablando, a hombres y mujeres en la búsqueda de esta, por lo menos, paridad donde se pueda conjugar bien el poder, el afecto, la sexualidad?
No nos va muy bien.
Y es complejo, sí. Yo creo que hay un
desencuentro. Bueno, pero antes ni se hablaba.
Creo que hay un desencuentro entre los géneros en este momento. Lo que estamos leyendo y lo que estamos escuchando es como que hay mucha dificultad para encontrarse, ¿no? Hay quejas de ambos bandos. Cuando se escucha a las mujeres se quejan con la famosa frase, ya no hay hombres.
Bueno, pero si hay paridad en la queja, estamos logrando cierto balance.
El pobre Rafa quiere un poquito de optimismo, porque vos pensás, estuvimos con Soledad Barruti que nos explicó que todo lo que comemos tiene agroquímicos. Ahora estamos con Marta que nos dice, no, la verdad que están todos desencontrados, los hombres con las mujeres, desde el punto de vista psicoanalítico, y viste, hacen fuerza por empezar bien el fin de semana.
No, pero lo bueno es que estamos, yo pienso, en un momento de transición y de cambio. Y de parte de los varones, la queja es cómo están las mujeres ahora.
¿Cómo están?
No de todos.
Y como diciendo, ¿cómo están?
Son bravas, ¿eh? Ya llegamos a estas charlas de café donde nos olvidamos de la ciencia. ¿Qué pasa, Martín?
Y cuando el encuentro llegue, ¿qué crees que va a pasar? Digamos, ¿qué crees? ¿Va a haber un cambio de sociedad? ¿Va a haber un cambio de qué?
Bueno, ojalá llegue, no sé cuándo, pero falta un poquito.
Va a ser un proceso, Martín. ¿Vos pensás que en algún momento nos encontramos? Mira, Nelson, necesito que me ayudes. Sí, ¿sabés lo que imagina Martín? Que de golpe, como en una propaganda, vienen las mujeres por un lado, los hombres por otro, suena una canción y nos encontramos sí, todos querido. Y nos amamos y nos abrazamos. ¿Viste? Tiene
ojalá,
como una fantasía sí. muy loca, donde hay un día sí. que entonces nos encontramos y somos felices. Bueno, pero no, debe ser.
Es una buena pregunta para Martín. Es una fantasía pensar esto.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Yo creo sí, que sí. Es un ¿no? deseo. ¿Cierto?
Sí, Nelson, sí.
Yo quería preguntarle a Marta, ¿en quiénes es más difícil erradicar este dejo de machismo? ¿En los hombres o en las mujeres machistas?
Qué buena pregunta.
Gracias, querida.
Cuando decía eso María Laura, yo estaba pensando que en todos los ámbitos sí. las mujeres, hay mujeres machistas y son las que más juzgan a las mujeres. Hace poco fue muy publicitado en las redes esto que apareció una mujer que no la habían matado, por suerte, sí. y los comentarios que pusieron abajo eran terribles.
La mujer de Mar del Plata.
¿Cómo la condenaron? Porque se había ido de su casa.
¿La condenaron más las mujeres?
Sí, había...
Bueno, por ahí, por ahí todas las que la condenaron hubieran querido también, ¿no?, tomarse unos días así en el anonimato.
Bueno, no vamos a hacer chistes sobre esto, pero la cuestión es que las mujeres la condenaron.
Sí. Cada vez que hay alguna en Rosario hubo marchas y hubo un tetazo y muchas de las más críticas fueron las mujeres. Yo no hice una estadística, hay críticas, pero a veces como las más fuertes, ¿no? Porque bueno, este miedo al cambio.
A ver, ¿cómo se explica eso?
Y que a veces con un cambio te tenés que replantear toda tu vida.
¿No? Toda la vida significa toda la vida, lo que uno no hizo, lo que hizo, con quiénes está, con quiénes querría estar, o sea que es pertinente esta pregunta porque las mujeres jugamos más cosas si nos planteamos la vida, ¿no? Sí, nos tenemos que cambiar todo.
Claro.
Y muchas mujeres se resisten más que los varones a abrir la cabeza y entender que somos pares.
Claro, porque también se ve a la otra mujer, yo hay un apartado que hablo de la otra mujer como modelo, como ideal, que siempre nos estamos comparando con esa otra perfecta, que es una entidad, no es alguien en especial, la mujer se compara con ese y le teme también, ¿no? Le teme en relación al varón, le teme en relación a los puestos laborales, cuando una mujer es muy de avanzada.
Y esto nos pasa a las mujeres y a los varones, según tu experiencia.
Sí, sí, sí. Pero en esto que te estoy diciendo lo último, de mujeres.
Más de mujeres, claro. En relación a las mujeres. Sí, sí. Muchas gracias por haber venido, por haberte quedado, bueno, porque estabas volviendo a Rosario. Gracias por esto. Mujeres que callan, mira.
Que es de Editorial Entre Ideas.
Sí, de Marcela Pereira, mi compañera de colegio. Miren qué grande, ¿eh? Qué impresionante. Mi compañera de colegio.
Muy buena editora.
Muy buena Marcela. Editora. Estoy rodeada de editores yo acá en la vida. Editorial Entre Ideas, que editó este libro que es, de verdad, es un tiene todos los puntos de vista. Cada una de las cuestiones que se tratan cuando se habla de temas de género con la perspectiva psicoanalítica y no androgénica. Marta, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, pasé un momento muy agradable.
Como siempre que hablamos de violencia de género, va este aviso.
Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género, llama al 144 las 24 horas. 144, la línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género en todo el país, los 365 días del año.